Si pudieras ver a tu hijo a través de una cámara, ¿estarías vigilando la guardería en la que le dejas por la mañana? ¿Te gustaría saber lo que tu hijo hace en cada minuto? Si pudieras, ¿le evitarías los errores? ¿Intentas que su profesor no le suspenda para que no se traumatice? ¿Eres un padre sobreprotector, un padre helicóptero que está siempre encima de tu hijo y es además un impulso que no puedes controlar? Vamos a hablar de padres que protegen, hiperprotegen a sus hijos. Bueno, esto tiene consecuencias a veces nefastas. Tiene consecuencias nefastas porque hay veces en las que la protección excesiva de los hijos va en detrimento del trabajo que hacen los profesores. Uno de los últimos informes del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato AMPE indica que una de cada tres intervenciones de las que han realizado tiene que ver con el acoso que sufren los profesores por parte de padres y madres.
La conducta negativa se ve reforzada por el apoyo incondicional de los padres, cuestionando incluso la profesionalidad del docente ante una llamada de atención o ante una nota.
Esto nos lo cuenta Teresa Hernández Jiménez, coordinadora nacional del Defensor del Profesor. Claro, hubo una época en la que si el profesor decía cualquier cosa, eso iba a misa. Pues ahora los que cuestionan al profesor son los padres. La conducta negativa de los hijos que se ve respaldada por los padres, ¿qué supone? ¿En qué se traduce?
A veces tratamos casos en el mismo centro en el que el padre o madre ya es conocido porque ya tuvo problemas el año pasado con otro docente o viene de otro centro en el que tuvo problemas, por lo que hay docentes que se plantean bajo esa presión continua si merece la pena el mantener su criterio profesional ante la presión que ejercen esos padres.
Daniel Gascó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, ¿tú eres un padre hiper, super protector, padre helicóptero?
Pues intento no serlo, pero habría que verlo, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre quieres protegerles, que no les pasen cosas malas, pero también me parece que es importante pues que se sepan desenvolver un poco y resolver en la medida de lo posible, ¿no? Luego yo creo también, como tengo tres, eso te dificulta ser helicóptero, ¿no? Yo creo que a veces lo que sucede es que pues tenemos pocos hijos, los tenemos mayores y entonces tenemos como demasiado tiempo, demasiada atención, ¿no?
O sea que le sobra atención a los chicos. Bueno, es interesante lo que dices, Daniel. Dice, yo sé que no es bueno, pero a veces no consigo superar la tentación. En los años 70 del siglo pasado, el 90% de los niños de 6 a 11 años iba solo al colegio. Ahora solo va el 5%. ¿Los tuyos, Daniel, van al colegio ya o no?
No, todavía no. Pero, por ejemplo, yo sí que recuerdo a la edad que tiene mi hija mayor de 9 años, pues sí que iba, ¿no? Recuerdo con mi hermana, pues sí que íbamos juntos. Entonces eso ha cambiado. Pero también a veces es complicado. Si no van otros niños, pues dices, a ver si voy a ser yo aquí el loco, ¿no? O el mal padre, ¿no? Lo que sí que hago es pues decirles, ir a una tienda a buscar algo, hacerles esos recados, ¿no? Y que se sepan pues un poco ahí desenvolver con eso.
Yo tenía un compañero de clase que su madre lo subía en un taxi, los dejaba en mitad de la ciudad y les decían, oye, volveros a casa, ¿no? Les daba, no sé lo que les daba entonces, porque ahora ya no me acuerdo. Desde luego eran pesetas, ¿eh? Pero muy jovencitos, ¿eh? 7, 8 años, les decía, volver a casa como podáis. Bueno, Daniel, tenemos aquí hoy en el estudio a Mercedes Sanz Septién, que es madre de tres hijos, que forma parte de Familias UFV. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantada de estar aquí con vosotros.
Encantada tú de estar aquí y nosotros de tenerte. ¿Tú eres madre hiperprotectora, superprotectora, o tus hijos ya tienen una edad que no se les puede proteger?
A ver, yo tengo un caso un poco diferente del de Daniel. En mi caso ya los mayores son mayores, 33 y 31 años.
Bueno, esos están ya criados.
Ya están muy criados y el pequeño tiene 22, que es el que es alumno de la UFV.
Ya.
Entonces,
22 también son años, ¿eh?
También son años.
Pero,
aquí sí que te voy a decir que me siento identificada con Daniel cuando dices, ¿hay veces que eres una madre helicóptero? Pues sí. Ya. O sea, tengo que confesar que sí, pero lo importante yo creo que es inevitable a veces querer protegerlos, no ahora, sino a lo largo de la educación, de los años, ¿no?
Ya.
Es lo importante es ser consciente, porque si lo que queremos educar es personas que van a llegar a ser adultas, que sean independientes, que sean autónomos, que realmente tengan principios, pues hay que educarlos para eso.
Ya.
Si les sobreprotegemos, pues al final estamos luchando contra esa independencia. Y al final siempre van a tener ese cordón umbilical próximo a la madre y o al padre. Y creo que eso es en lo que debemos de ser conscientes.
¿Por qué los padres tenemos tanto miedo al error, a que los hijos se equivoquen?
Pues mira, yo como técnica que soy, como ingeniera, te diré que los libros es que no vienen con un libro de instrucciones.
Ya, los niños no vienen con libro de instrucciones.
No vienen con libro de instrucciones. Entonces hay que ir... actuando y nadie te lo puede contar porque cada uno tiene sus experiencias propias. Lo que sí que es importante es que en esa educación hablemos siempre con mucho cariño, con mucha empatía y con una escucha activa.
Ya.
Activa.
Porque bueno, escucha y si no quieren hablar, pues tampoco se puede hacer nada,
a ver,
¿no?
Si no quieren hablar, puedes provocarlo. Muchas veces en la familia se provocan situaciones donde no queda más narices que hablar.
Bueno, pero por encima de ellos no se puede pasar, sobre todo a estas edades, ¿eh?
No, pero bueno, yo la verdad es que tengo que decir que he pasado adolescencias y bueno, pues las adolescencias no siempre son fáciles.
Sí, bueno, pero por definición
final,
no lo son.
No son fáciles, pero al final todo lo que vas sembrando al final va calando.
Ya.
Y al final tienes que lo que les has ido transmitiendo desde esa escucha activa, al final yo creo que es positivo
ya.
Y es un beneficio que ellos tienen.
José Luis Díez también es padre UFV y también tiene hijos. Estos son adolescentes, bueno, el pequeño, ¿no? Es adolescente, 17 años. Yo ya no sé dónde acaba la adolescencia ahora porque se prolonga mucho. El mayor tiene 19. José Luis, buenas tardes.
Eso es, buenas tardes.
¿Dirías que el segundo es adolescente con 17 años? Ya no, ya es un mozo, ¿no?
Sí, es un buen mozo, sí. No, además está teniendo una adolescencia bastante madura. Después, a lo mejor el mayor la tuvo más...
Ya. O estabas tú a lo mejor más entrenado ya con el segundo, ¿eh? O sea, que también puede ser. Oye, ¿por qué tenemos los padres tanto miedo a que los hijos se equivoquen?
Bueno, yo no sé si es miedo a que se equivoquen o el querer... pues hacerles la vida un poco más fácil, porque ya en la vida adulta encontrarán otras dificultades, pero bueno, a lo mejor es verdad que no nos damos cuenta que si no lo entrenan ahora, pues luego la vida adulta pues les va a resultar todavía más duro.
Queremos hacerle la vida fácil a nuestros hijos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Silvia Araba, psicóloga. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Bueno o malo?
Bueno o malo, a ver, yo creo que es un error intentar facilitarles las cosas de tal forma que en ocasiones lo que se nos está olvidando es enseñarles a hacer las cosas por sus propios medios. Al final yo te facilito, pero no te enseño a resolverlo a ti, ¿qué es lo que pasa? Pues que ese niño, esa niña, se va a sentir inseguro, se va a sentir sin recursos y según va creciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que seguramente que la situación se van complicando cada vez más, a mí me lo van resolviendo y yo no aprendo. La clave, los psicólogos lo insistimos mucho, está en acompañar, no sobreproteger para evitar que lo pases mal, que sufras, sino que yo te acompaño, estoy a tu lado, te enseño y te doy técnicas y te doy herramientas. ¿Para qué? Para que luego, cuando yo no esté, lo puedas hacer tú solo.
Ya, pero vamos a ver, Silvia, esto se dice muy fácil, lo decía antes Daniel Gascón, yo intento no ser sobreprotector, pero es que me puede el asunto. Tenemos miedo muchas veces los padres, ¿por qué tenemos tanto miedo?
Fíjate que generalmente lo que les da mucho miedo es que sufran, ¿no? Es, ay, ya. Es que yo no quiero que mi hijo sufra, mi hija sufra, si es que ya la vida es dura, ya tendrá tiempo para sufrir. Y lo
ya.
que se nos está olvidando que es que al final, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida todos, aunque no queramos, vamos a experimentar emociones desagradables. Las cosas no salen como nos gustaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si les estamos impidiendo que puedan aprender a convivir con esas emociones desagradables, cuando luego llega la vida, les da un revés que existe, que a lo mejor el revés es que me ha salido mal un examen, ya, o que me ha dejado mi pareja, ¿qué es lo que pasa? Que no van a sentirse seguros ni capaces, incluso algunos directamente se nos llegan a romper. Porque eso de convivir con una emoción desagradable, pues por ejemplo, convivir con la ansiedad de que tengo que estudiar exámenes, convivir con el miedo de que no sé si van a salir bien las cosas. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que ocurre? Que si no les hemos ido acompañando y no les hemos ido dotando de estas herramientas, puede llegar un momento en el que se nos rompan, que es normal sentir ese miedo y esa ansiedad de ¡ay, pobre, es que lo va a pasar mal! Sí, lo va a pasar mal. Tú vas a estar a su lado acompañándole y estás ahí para acompañarle, pero no para evitar que sufra, para evitar que lo pase mal o para ponérselo fácil, porque entonces de verdad que les estamos haciendo un flaco favor.
¿Tú se lo has puesto fácil, Mercedes, a tus hijos?
Bueno, yo creo que he acompañado mucho. O sea, he sobrevolado de vez en cuando, pero he procurado acompañar.
Aquí todo el mundo se confiesa,
no, ¿eh? Y lo que sí que tengo que decir es una reflexión que, aprovechando que ya mis hijos son mayores, ¿no?
Y que ya
lo
puedes hablar. Y que,
y que hay una cosa que sí que es verdad y es contradictoria, y es que tenemos unos jóvenes que cada vez están más formados.
Ya.
Cada vez estudian más, cada vez hablan más instruidos, cada vez hablan más idiomas, cada vez hacen más cursos, ya, cada vez han viajado y conocen diferentes países que otras generaciones anteriores a lo mejor no lo hemos tenido hasta otra etapa diferente. Pero a la hora de tomar decisiones
ya
les cuesta, a veces. Entonces bueno, yo creo que eso es el reflejo de esa sobreprotección
ya
que decía Silvia hace un momento y que comparto con ella. O sea, yo creo que la fundamental es saber acompañar, estar ya presentes para el momento que haga falta, para poder aconsejar, escuchar.
Ya,
sobre
pero
todo
esto que
escuchar
tú dices es muy interesante. Es decir, gran instrucción e incapacidad, digamos, para afrontar una decisión, porque claro, está papá y mamá siempre poniendo una red. ¿Tú cuándo quitas la red, José Luis?
Pues la verdad, los años ayudan, porque también la aprendizaje, la experiencia,
ya,
y el verles también con ya otras herramientas, ¿no? O sea, los peligros de ahora tampoco son los de entonces, porque es verdad que ahora están formados, pero existen otros peligros que a los padres hacen que estemos ahí encima,
ya,
a veces en exceso. O sea, yo coincido todos y todos nos hemos equivocado en esta sobreprotección. Pero bueno, a medida que van creciendo y que tú también les ves más capacitados, pues les dejas volar. Para mí, por ejemplo, el hecho de que se muevan en transporte público pues supuso también una,
yeah,
una liberación y algo que a ellos les da mucha fortaleza.
Pues, también es, hay que tener en cuenta que el padre, si no sobreprotege, pues está más liberado. Mercedes, José Luis, Silvia, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Gracias, Silvia. Bueno, Daniel, no sé si después de esta conversación lo tienes más claro o más confuso, incluso.
Bueno, pues en algunas cosas más claro y otras más confuso. Es curioso, ¿no?, lo que han dicho, que en muchos sentidos hay menos peligros. O sea, las calles son más seguras que, yeah, en otras épocas, el tráfico es más ordenado. Y sin embargo, pues como el riesgo es menor, también el riesgo que hay nos parece enorme. Recuerdo un libro de Pinker que hablaba de un pánico que hubo en los años 70 en Estados Unidos, que era por los secuestros de niños, ¿no?
Sí.
Y dice, y al final dice, pues no ha habido secuestros de niños, pero y entonces los padres lo que hacían era llevar a los hijos siempre al colegio en el coche. Dice, lo que ha habido es muchos más niños accidentados en el viaje en coche con sus padres al colegio.
No ha habido secuestro, pero sí ha habido accidentes porque el riesgo cero no existe. Daniel Lascón, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Muchas gracias.